cómo se va a distribuir la asistencia para que vaya directamente a la demanda. De esto estarán analizando en Energía y en Economía. Se lo vamos a preguntar, y además para que nos explique, Emilio Aput, ex secretario de Energía de la Nación, que está en línea de Canal 3 Argentina. Emilio, ¿cómo le va? Luis Fernández Echegaray lo saluda.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo anda?
Bien, bien, bien. ¿Lo puede explicar? ¿Esto es para todo el país o esta quita de subsidios que se va a postergar hasta junio, se está adelantando, es solamente para el área metropolitana, capital y conurbano?
No, es para todo, se posterga hasta junio, julio, pero solamente para los que eran usuarios N2, N3, ¿no? O sea, que tienen todavía un alto subsidio, que pagan menos del 15 o 10% de la energía. El resto, o sea, los usuarios N1, o sea, que tienen ingresos superiores a los tres salarios básicos, se les quita completamente el subsidio, lo mismo a las pequeñas industrias, al comercio y al sector público. Todo eso no se modifica, ya a partir del primero de abril empieza a recibirse las facturas con el aumento, que va a ser gradual, en tres meses se va a ir incrementando aproximadamente un tercio en cada mes. Y eso cubre prácticamente la parte de la, en el caso del gas, de la producción de gas de los petroleros. O sea, en gas tenemos la producción, o sea, el gas que entra en el sistema de transporte y distribución, después viene el transporte y la distribución. Y en energía eléctrica están los generadores, están las líneas de transporte y la distribución. De lo que estamos hablando ahora es de lo que está aguas arriba, o sea, de la producción. Para la parte del valor agregado de distribución, que eso varía según las provincias, sobre todo en electricidad, que las distribuidoras dependen de las provincias, todavía no hay un criterio definido porque no están definidas bien las tarifas, y sobre todo porque se busca un sistema lo más ajustado posible a la realidad para definir subsidios. O sea, va a quedar un subsidio, pero para los que realmente no estén en condiciones de pagar la tarifa plena. Y eso se hace con un sistema bastante sofisticado, que era el cociente entre la canasta básica energética y el ingreso de los convivientes. Y la canasta básica energética son los valores que cubren las necesidades básicas de, en la actualidad, de una familia o de un grupo que está...
Ese entrecruzamiento, Emilio, muchas veces uno dice, ¿cómo se hace ese entrecruzamiento?
Y por eso es muy complicado, ¿no? Porque tienen que ver los datos que figuran en el RACE, que era el registro de...
uno tenía que registrarse donde está viviendo, claro. Y bueno, dejar efectivamente todos los datos que pedía.
Este registro que era el gobierno anterior. Después hay que cruzar con ANSES, con datos del INDEC, de la encuesta de hogares permanente, porque el consumo básico energético que hay que definir, es decir, cuántos kilovatios hora que son mínimos necesarios para vivir, ¿no? Para en la actualidad uno necesita la iluminación, necesita la heladera, necesita, la computadora, el televisor y algunas cosas más. Bueno, ¿cuál es lo mínimo necesario? Y ese mínimo necesario, lo mismo para el gas, se define no de una sola vez, sino que hay que ver, se divide el país en seis latitudes, de norte a sur, además varía estacionalmente en el año, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las provincias del norte es muy probable que ese consumo básico necesario, ¿no?, de gas sea mucho menor que el de la provincia de Santa Cruz, a lo mejor, y el de electricidad en el norte sea mayor que en el sur, ¿no? Por las cuestiones de temperatura y los usos que se hacen. Entonces, como ven, es bastante complejo. Por eso es que se posterga hasta la definición de esos parámetros para aplicar la tarifa plena a todos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A todos menos los que van a tener subsidio, que sí. Le van a dar, por otro lado, a los usuarios, ¿no?, el consumo básico necesario, por encima del cual sí. Tiene que pagar la tarifa plena. Es decir,
Emilio, sí, complete y ya le hago la consulta.
Las empresas van a recibir, supongo que en julio, la tarifa, lo que cuesta la energía, lo que cuesta transportarla y lo que cuesta distribuirla.
Eso va a ahí llegaríamos al punto de equilibrio. Hoy la luz, ¿es caro o barata en la Argentina?
No, es barata, es baratísima. Baratísima y además prueba de ello es que hay demanda por usuario, consumo por usuario es más alto que en nuestros vecinos y que en la región. Es decir, la señal que dieron 20 años de populismo energético hicieron que uno no valorara y no hiciera un uso racional de la energía ni del agua, ¿no? Entonces hay que volver a lo que era antes del 2003, cuando no había subsidios, donde se cuidaba más y además la tarifa obligaba a las empresas a invertir en generación, en transporte y en distribución. Eso no se va a lograr ahora en julio. En julio lo que se va a lograr es sacar los subsidios y llegar a un acuerdo con las empresas para que sí. De alguna manera hagan inversiones financieras.
Y evidentemente frente a estos aumentos también impactando de manera muy importante en la economía de una familia. Usted habló antes de la llegada del kirchnerismo, se pagaba tarifa plena. Lo mismo pasaba con los colectivos. Yo no lo recuerdo, por ahí algún oyente o algún compañero, pero ¿estaban en los niveles de no hablo nominalmente, pero digo, el impacto que tenía, era algo que se sentía en los ingresos familiares y por eso se cuidaba o era algo accesible? A ver si me hago entender, no sé si usted
era,
comprendió.
A mediados y a fines de los años 90... teníamos la energía eléctrica más barata de la región y el gas más barato de la región. ¿Por qué? Porque se había invertido en nuevos sistemas de generación, mayor producción. Le recuerdo que en el 98 se produjeron 980.000 barriles de petróleo por día y hoy no llegamos a 700.000. O sea, en 20 años no solamente no creció, sino bajó la producción por esa señal que dio el intervencionismo estatal. A las empresas, a los inversores, a usted, ¿no? Le interesa que ser dueño de las decisiones, ¿no? Que venga un tercero y le diga, te voy a dar esto, a lo mejor te lo doy, a lo mejor no, depende de lo que hagas. Bueno, eso es lo que pasó con la intromisión del Estado en el negocio energético, bueno, y en toda la economía. Entonces, antes del 23, del 2003, perdón, que no había subsidio, ¿sí? Supongamos, el presupuesto en luz y gas sería dentro de un ingreso promedio del orden del 10 al 12%. Bueno, el año pasado estábamos, hasta fines de año pasado, estábamos en el 1%. Entonces, ¿dónde está ese 9% que antes se destinaba a la energía? En otros usos. Entonces, ahora el usuario va a tener que decir, ¿qué hago? ¿Pago la energía y sigo con los otros usos que antes los tenía que destinar a la energía? ¿O dejo alguno de esos usos o los disminuyo para poder pagar la energía? Pero todo no se puede. Es decir, la fantasía de que hay una entidad que siempre provee y nos genera de derechos sin que nos cueste nada, no existe más. Es una macana y se demostró ahora. Brasil, en el año 98, cuando nosotros producíamos 900.000 barriles, producía 600.000. Hoy Brasil produce 3.300.000 barriles. ¿Cuál es la diferencia entre Argentina y Brasil, siendo que nosotros tenemos más recursos que ellos? Bueno, que no hubo populismo energético en 20 años.
Emilio, Alejandro Busto lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Bien, a propósito de intromisión del Estado, en la cuestión tributaria, más allá del consumo en sí, esto que se le recarga a las provincias, por ejemplo, el IVA en las facturas de energía, de gas. Aquí en Córdoba, en la energía eléctrica, se le suma otras, como por ejemplo el alumbrado público de cada municipio, en algunos casos un fondo para obras de energía eléctrica que realiza cada provincia. Y terminan, ante los incrementos que han tenido la energía y lo tendrá el gas, incidiendo fuertemente en el pago que hace cada consumidor. ¿Esto siempre fue así? ¿Está bien? ¿Puede trabajar, ya sea el Estado provincial, para sacar estos tributos que hoy están pidiendo, por ejemplo, los consumidores?
Yo creo que es un problema nacional, además de provincial. Me parece que para sacar los subsidios hace falta un esfuerzo mancomunado entre el usuario, el Estado y las empresas. Lo que yo estoy notando ahora es que todo el sacrificio va hacia los usuarios. ¿En qué podría colaborar el Estado? Y el Estado tendría que bajar el porcentaje de los impuestos, bajar el IVA o bajar los otros impuestos que hay, o las provincias de ingresos brutos, para que no sea tan duro el aumento, porque si uno aumenta, qué sé yo, 1.000 pesos y tiene un 30% de carga de impuestos, bueno, se va a 1.300. Entonces, si por otro lado el Estado ya se está beneficiando en miles de millones de dólares por la eliminación del subsidio, me parece que podría a lo mejor hacer esa salvedad, por lo menos hasta que se estabilice la economía en un par de años. Y por el lado de las empresas, bueno, el sacrificio que tienen que hacer es en buscar la vuelta para invertir sin cargar a la tarifa. Eso no quiere decir que lo regalen, pero que consigan financiación, que busquen planes, que traten de no sé. Algo tienen que hacer las empresas que evidentemente han sido muy golpeadas, ¿no? Porque si uno ve los balances, están todas en la lona, las empresas provinciales también, porque las empresas provinciales le deben cualquier cantidad de plata a Camesa, por ejemplo, por no pagar la electricidad, para no pasar mayor aumento a las tarifas locales. Entonces, me parece que, que lo que dice usted es cierto. Habría que, de alguna manera, mitigar el esfuerzo que se le está pidiendo a los usuarios, el Estado reviendo un poco la carga impositiva.
Gracias, Emilio, como siempre, por atender a Cadena 3.
Un gusto, que le vaya bien.
Chau, hasta luego. Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación.